Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 2 de marzo, domingo en el que están en alerta 12 comunidades autónomas por mal tiempo, 12 comunidades autónomas por mal tiempo, así que precaución porque tenemos por delante fuertes nevadas y bajada de las temperaturas. El Papa está estable después de que el viernes sufriera un broncoespasmo. El comunicado de la sala de prensa del Vaticano, que se hizo público ayer, nos contó que ha alternado la ventilación mecánica no invasiva con la oxigenoterapia. No tiene fiebre y durante el sábado ha estado despierto y orientado y no ha vuelto a tener broncoespasmos. Y este domingo tenemos aquí un programa especial que dirige Adolfo Arjona para contarte lo que va a suceder, lo que sucederá en la noche de los Oscars. Emilia Pérez es una de las favoritas, con 13 nominaciones. También están The Brutalist y Wicked. Este es el sonido de una película que recibió Oscars, pero no de este año, sino de 1972. Es el sonido de The French Connection. Es una película en la que actuaba Gene Hackman y ahí le dieron su primer Oscar. Hackman encarnaba a un tipo de policía que en los años siguientes fue imitado hasta la saciedad. Un poli bocazas, con métodos brutales. Bueno, pues hemos tenido noticias de la autopsia de Hackman, que como sabes, esta semana ha sido encontrado muerto junto a su mujer. Hackman no murió por inhalación de gases, no murió por ningún episodio violento, eso es lo que dice la autopsia. Hackman tuvo una carrera muy particular. Tuvo ese Oscar por French Connection, pero era una persona a la que le gustaba hacer cosas que no estaban programadas. Le gustaba hacer lo que le gustaba hacer. Por ejemplo, estaba trabajando en una película con Coppola, haciendo la conversación, y deseaba hacer comedia. Y por eso le pidió a Wilder un papelito en El jovencito Frankenstein y trabajó 4 días para hacer de viejo ermitaño ciego, que es uno de los protagonistas de esa película, no sé si la recordarás, El jovencito Frankenstein.
A visitor is all I ask, a temporary companion to help me pass a few short hours in my lonely...
Como te digo, la autopsia que hemos conocido, la autopsia preliminar, dice que Hackman no murió por inhalación de ningún gas ni por un incidente violento. El foco de la investigación se centra ahora en un bote de pastillas que se encontró al lado del el cadáver de su mujer, Bexy Arakawa. Hackman, insisto, era un hombre al que le gustaba decidir su destino, decidir él lo que quería hacer. A los 16 años mintió sobre la edad que tenía y se alistó a los marines. Lo hizo por puro despecho, tras una discusión con su entrenador de baloncesto que le llamó inútil. Dijo, sí, me llamas inútil, pues ahora vas a ver lo útil que soy y me voy al ejército. Hace 20 años Hackman decidió retirarse del cine y dedicarse a escribir libros. Decía que escribir es parecido a actuar, pero que le gustaba la soledad. Y a pesar de no ser un hombre muy famoso, a pesar de ser un hombre que tenía muchas ofertas, pues decidió hacer lo que le gustaba, una vez más, que era escribir. Saber lo que te gusta, saber lo que te gusta es ya el principio de la libertad. Va a estar muy presente Hackman esta noche en la entrega de los Oscars. La culpa fue de Zelensky, de la humillación y de la encerrona que sufrió Zelensky por parte de Trump el viernes en la Casa Blanca. El propio Zelensky tuvo la culpa. Esto es muy... Esto es un clásico, ¿no? Echarle la culpa a la víctima. Bueno, pues esto es lo que ha asegurado hace unas horas el consejero de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz.
This is a new sheriff in town, this is a new president, and we are determined to take a new approach towards peace.
Hay un nuevo sheriff en la ciudad, hay un nuevo presidente, tenemos una nueva posición hacia la paz, ha dicho Mike Waltz hace unas horas, y Zelensky no se ha enterado, es lo que ha venido a decir Mike Waltz. Zelensky ya está en Londres para participar en una cumbre en la que van a estar presentes representantes de 15 países. La idea es reforzar la posición sobre el terreno de Ucrania. Y Starmer, el primer ministro británico, hizo lo contrario de lo que hizo el viernes Trump, porque cambió su agenda para recibir ayer mismo a Zelensky en el 10 de Downing Street, que es donde tiene la residencia del primer ministro. Y bueno, fue una recepción, ya digo, muy diferente a la que le había hecho Trump, muy calurosa.
Tienes todo el respaldo del Reino Unido y te apoyaremos en Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario.
Europa entera sigue conmocionada por la humillación a la que Trump y el vicepresidente J.D. Vance sometieron a Zelensky a una humillación y sometieron a una humillación al pueblo ucraniano y a su lucha por la libertad. Toda Europa está conmocionada, toda Europa está conmocionada. Bueno, toda Europa no. Hay algunas aldeas muy trumpistas en Europa. Una de esas aldeas está en la residencia del primer ministro ucraniano Viktor Orbán. Y otra de esas aldeas trumpistas, muy trumpistas, es la cuenta de Twitter del líder de Vox, Santiago Abascal. Santiago Abascal criticó ayer en un tuit a los que critican al Trump. Dijo que pues no es de recibo que se celebre que no se haya firmado el acuerdo que podía poner fin a la guerra. Aquí no había ningún acuerdo que firmar que pusiera fin a la guerra, diga lo que diga Abascal. Vamos a ver si yo he entendido bien el tuit de Abascal. A Abascal le parece bien, si entiendo bien el tuit, la humillación a la que sometieron a Zelensky el viernes en la Casa Blanca. A Abascal le parece bien la posición de Trump y la de Putin para acabar la guerra. Es una rendición lo que pide Putin y lo que está sugiriendo Trump. A Abascal, que tanto defiende la soberanía de las naciones, le parece bien que Estados Unidos y que Rusia decidan el futuro de Ucrania sin contar con la soberanía de los ucranianos. Tanto hablar de la Europa de los pueblos, y eso de la Europa de los pueblos sirve para todos los pueblos menos para el pueblo ucraniano. O sea, Abascal es soberanista a ratos, pero cuando habla de Ucrania acepta el globalismo de la fuerza. Zelensky ha intentado quitarle hierro a la polémica. Ayer hizo público un mensaje en el que reiteraba su agradecimiento a Trump, al Congreso de Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Si todavía hay alguna duda sobre lo que sucedió el viernes en la Casa Blanca, es interesante repasar el vídeo de lo sucedido. Y cuando uno repasa el vídeo, queda claro que todo empieza cuando J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, le acusa a Zelensky de haber hecho un tour de propaganda y de haber faltado por eso al respeto a los Estados Unidos.
You bring them on a propaganda tour, Mr. President. I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office.
O sea, ha hecho usted un tour y por eso le ha faltado al respeto, dicen estas palabras. ¿por qué haber hecho un tour en favor de la causa de Ucrania es faltarle el respeto a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto J.D. Vance? Bueno, porque supongo que J.D. Vance da por supuesto que defender la soberanía de Ucrania en este momento es faltarle al respeto a Estados Unidos. Durante la bronca, como sabes, Trump acusó a Zelensky de poner al mundo en riesgo de una tercera guerra mundial.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la tercera guerra mundial. Estás coqueteando con la tercera guerra mundial.
¿De qué estás
y lo que
hablando?
Estás haciendo es
bueno, pues
irrespetuoso.
Ese es el momento
este
en el que Trump le acusa de estar coqueteando. Lo acabamos de escuchar con la tercera guerra mundial. Ese fue el argumento que utilizó Trump el viernes. Fue exactamente el mismo argumento que utilizó el primer ministro británico Chamberlain cuando cedió ante Hitler. Hitler había ocupado, reclamaba una parte de Checoslovaquia en 1938, los Sudetes, y el primer ministro británico entonces dijo: vamos a evitar la Segunda Guerra Mundial, vamos a dejarle a Hitler que se quede con los Sudetes. Y aquello fue lo que precipitó la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Europa. No se le paró a tiempo a Hitler y cuando los europeos nos dimos cuenta ya era tarde. Claro, si tú acusas a Zelensky de poner en riesgo el mundo, ya digo que está utilizando el mismo argumento erróneo de quien no quiso parar los pies a Hitler. La manera de evitar la Tercera Guerra Mundial no es permitir a Putin que haga lo que le dé la gana. La manera de evitar la Tercera Guerra Mundial es pararle los pies a Putin. Lo que pasa es que aquí hay un plan, no solo es un problema de dinero. O sea, probablemente Trump ha hecho sus cálculos y ha dicho, vamos a ver, aquí hay dos o tres fuerzas que dominan el mundo. Estados Unidos, China, en menor medida Rusia. Rusia, por razones económicas, por razones de población, tiene mucha menos capacidad que Estados Unidos y que China. Pero claro, si tú pones a Rusia de tu lado, pues ya son dos contra uno, contra China. Y aquí a Trump lo que le interesa fundamentalmente es el enfrentamiento con China. Y los europeos, bueno, los europeos a Trump no le interesamos nada. 6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Manifestación.
30.000 personas para la delegación de gobierno y 16.500 para la policía local pidieron de nuevo ayer en Valencia la dimisión de Mazón. Era el día en que se cumplían 4 meses de la tragedia.
Luto.
En Lugo, por el fallecimiento repentino de su alcaldesa Paula Alvarellos. La regidora tenía 62 años y sufrió un infarto antes de leer el pregón del inicio de un carnaval que ha sido suspendido.
UDEF.
La trama que dirigía su exjefe Óscar Sánchez Gil consiguió colocar en España al menos un contenedor lleno de cocaína antes del que precipitó su detención.
Tregua.
Israel ha aceptado alargar el alto al fuego hasta el fin del Ramadán y de la Pascua, lo que lo prolongaría hasta el 20 de abril. Netanyahu aspira a que este periodo se puedan liberar los 63 rehenes en manos de Hamas, pero la milicia se opone.
Inglés.
Trump lo ha declarado como el idioma oficial de Estados Unidos, a pesar de ser el idioma mayoritario, ni la Constitución ni ninguna ley federal establece un idioma oficial para Estados Unidos. El presidente asegura que su decisión reforzará los valores nacionales compartidos y creará una sociedad más cohesionada y eficiente.
6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias, todo listo en Barcelona para que se celebre una nueva edición del Mobile World Congress. Este lunes regresa una de las ferias más influyentes en el sector digital, que tendrá más expositores que nunca, 2.700. Se estima que el impacto económico va a ser de 550 millones de euros. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Buenos días, hoy domingo, a pesar de que no hay la inauguración oficial, hay mucha actividad con conferencias, presentaciones y encuentros. El mobile ya tiene vida. Sin la presentación de nuevos móviles, es el presente actual y el futuro inmediato de cómo nos afectará la tecnología a la fuerza del mobile de este año. El profesor de Derecho Digital de la Universidad Abad Oliva CEU, Carlos Ruiz Gil, adelanta a COPE dónde radica este año el interés del certamen.
Yo destacaría realmente la integración de la inteligencia artificial en nuestro día a día. La inteligencia artificial nos va a ayudar desde a comprar billetes de avión hasta cocinar, hacer la lista de la compra o incluso mantener conversaciones para personas que sufren soledad.
El móvil recupera el pulso, 100.000 visitantes, impacto económico estimado de 540 millones de euros e imposible encontrar un hotel a muchos kilómetros de Barcelona o cenar sin reserva previa con los precios disparados.
Y antes de la encerrona Zelensky, Estados Unidos ya estaba acercando posiciones con Rusia. Diplomáticos estadounidenses y rusos mantuvieron esta semana un encuentro en Estambul con el objetivo de retomar relaciones. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días, Fernando. Los contactos entre Rusia y Estados Unidos continúan con un encuentro en la capital de Turquía, Estambul, entre delegaciones de ambos países. De esta reunión solo ha trascendido que duró más de 6 horas y que versó en cómo restablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú, relaciones ahora totalmente rotas. Sobreponer fin a la guerra, eso sí, la cosa parece mucho más lenta y mucho más complicada, sobre todo por las exigencias de Vladimir Putin, que son de facto como exigir la capitulación de Kiev, a saber, retirada ucraniana de regiones que controlan militarmente de manera parcial, que el país nunca forme parte de la Alianza Atlántica y que Moscú tenga voz y voto en las políticas lingüísticas de Ucrania, entre otras cosas que ahora mismo son imposibles de aceptar para Kiev.
Y esta semana han ido avanzando las negociaciones para la formación de una nueva Große Koalición en Alemania. La política exterior será el gran desafío para esta legislatura. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Las conversaciones preliminares ya están en marcha y el objetivo es firmar el acuerdo hasta Pascua. Friedrich Merz ya ha ablandado de entrada sus posiciones en materia migratoria, accede a no cerrar por completo las fronteras y plantea también una reactivación de la economía enfocada a conservar el empleo de la industria, y los socialdemócratas tienen cancha para sus políticas. Por cierto, en la elección de los negociadores, todos pertenecientes al ala más centrista del partido, se ve también la intención conciliadora del SPD. Y están establecidos los equipos de negociación, los bloques temáticos y el calendario. Pero esta negociación de gran coalición es nueva, porque hay aspectos cruciales a los que tendrá que responder desde la innovación. Ni la nueva política exterior y de defensa europea, ni la nueva política comercial alemana, forzadas por Donald Trump, estaban en los programas electorales de los partidos, así que habrán de ser diseñadas desde cero.
Y en Francia esta semana, François Bayrou ha abierto la puerta a convocar un referéndum para resolver la situación de bloqueo en la reforma de las pensiones. El primer ministro francés ha condicionado esta decisión a la posibilidad de que la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo. París, Asunción Serena.
Patronales y sindicatos han iniciado esta semana las negociaciones para intentar reformar la reforma de las pensiones de 2023. El primer ministro, François Bayrou, les ha dado hasta finales de mayo para llegar a un acuerdo y mejorar la actual ley. Pero las discusiones han empezado con mal pie porque Fuerza Obrera ha dado un portazo. Dice que no acepta que el primer ministro les haya puesto algunos límites, como que deben alcanzar el equilibrio financiero para 2030. François Bayrou, por su parte, ha respondido que existen caminos para una reflexión seria sobre las pensiones, pero frente a los desacuerdos entre patronal y sindicatos, cuando un tema está bloqueado, si no hay solución posible, el referéndum es una salida. A Emmanuel Macron le correspondería someter un proyecto de ley a referéndum, y aunque no ha descartado la propuesta de Bayrou, ha insistido en que ahora es el momento del diálogo y que ya vendrá el momento de hablar de referéndum.
Y en China, el presidente Xi Jinping alerta de que la economía de su país va a enfrentarse a numerosas dificultades, sobre todo ante la creciente amenaza externa, es decir, la amenaza de Trump y de sus aranceles. Corresponsal en Asia, Inma Bonet.
El gobierno chino ultima los preparativos para el evento político más importante del año. El martes arrancan las reuniones anuales de los principales órganos legislativo y consultivo de China, durante las cuales se fijarán los objetivos que marcarán este 2025. Probablemente también se diseñarán planes para proteger la economía de los aranceles de Donald Trump. China afronta serios desafíos socioeconómicos y la guerra comercial con Estados Unidos ha aumentado la incertidumbre. Para Pekín, el fortalecimiento de la resiliencia económica y tecnológica es una prioridad. No es casualidad que este fin de semana los medios estatales hayan rescatado un discurso de noviembre en el que Xi Jinping advertía que los cambios globales afectan cada vez más a China y que la economía enfrenta grandes retos. Aún así, el líder chino destaca el enorme potencial económico nacional e insiste en mantener la confianza.
Y el rey Mohammed VI ha pedido a los marroquíes que se abstengan de realizar el rito del sacrificio de corderos este año debido a la disminución del ganado en el país tras años de sequía. Corresponsal en Rabat, Bea Mesa.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Pues a pocas horas de que comience el mes sagrado de Ramadán, el rey Mohammed VI ha decidido, o ha pedido en este caso a la población marroquí, que se abstenga este año del sacrificio del cordero. Como sabéis, es la fiesta más importante del calendario musulmán, pero el monarca Mohammed VI pide a los marroquíes que este año no la celebren debido a la prolongada sequía que está afectando al país. No nos llueve prácticamente y, por tanto, la escasez de ganado que se ha producido. Y además es que en Marruecos se está viviendo una crisis económica inédita, entre otras razones por esto de los cambios climáticos que está afectando al campo, y el Producto Interior Bruto depende de un porcentaje muy alto de su agricultura. Con lo cual, la sequía que está azotando Marruecos y la crisis económica que está afectando a las clases medias han hecho que el rey pida a su población una decisión sin precedentes, que se abstenga de realizar sacrificios este año.
Volvemos a España. En 2024 nuestro país acabó como uno de los 10 más afectados del mundo por ciberestafas. La previsión de la Guardia Civil estima que este 2025 habrá cerca de 150.000 denuncias por delitos en la red. Cada semana hay nuevas amenazas. Fernando Díez.
Los dueños de cuentas bancarias están notando cómo cada vez aumenta más la carga de mensajes de texto sospechosos. Estos últimos días, sobre todo, llegan en nombre de presuntos operarios del banco que avisan sobre un préstamo concedido por error que debe ser devuelto a fin de evitar el cobro de intereses. Crean en la víctima esa necesidad de quitarse de encima el pago de unas comisiones por un préstamo que no han pedido para tratar de aprovechar y robarle sus datos personales. ¿Y cómo evitarlo? La mejor manera siempre es acudir o llamar al propio banco para confirmar si lo que está sucediendo es o no un caso real, aparte de desconfiar de enlaces adjuntos en correos electrónicos e ignorar los SMS que nos piden datos personales.
Y Lugo ha decretado 3 días de luto oficial por la repentina muerte de su alcaldesa, Paula Alvarellos. El ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales y Rubén Arroyo, del BNG, ha asumido la alcaldía en funciones. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
Lugo sigue sumido en la consternación por el fallecimiento de su alcaldesa. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial, ha suspendido toda la programación de carnaval. La alcaldesa Paula Alvarellos, de 62 años de edad, no pudo superar el infarto que sufrió solo unos minutos antes de la lectura del pregón que iba a dar comienzo precisamente al programa de carnaval. Falleció este sábado en el Hospital de A Coruña. Abogada de profesión, llevaba poco más de un año en el cargo. Había sustituido a la anterior regidora, Lara Méndez, que dejó la alcaldía para presentarse a las elecciones al Parlamento de Galicia. Su socio en el gobierno bipartito, el teniente de alcalde Rubén Arroyo, del BNG, asume temporalmente la alcaldía.
Un día tremendo, ¿no? Totalmente impactados, porque en cuestión de horas cambió absolutamente todo.
La ceremonia de despedida será en la intimidad familiar. El ayuntamiento colocó un libro de condolencias en el salón de plenos. Ayer se guardó un minuto de silencio en la Plaza Mayor.
Y en la Liga hoy puede haber cambio de líder. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó el Atlético de Madrid 1-0 al Athletic de Bilbao. Perdió el Real Madrid en Sevilla contra el Betis 2-1. Hoy juega a las 4 y cuarto el Barça contra la Real Sociedad en su casa, la casa del Barcelona en Montjuïc. La Liga está así, el Atlético es líder, 56 puntos, el Barça tiene 54, si gana será líder. El Real Madrid tiene 54, ya viene por detrás Atleti de Bilbao con 48 y Villarreal con 44. El Atlético ganó con un gol de Julián Álvarez en el minuto 68, está dando muchos puntos los goles de Julián, sobre todo en la Liga. Y el Real Madrid se la pegó en Sevilla contra el Betis, empezó muy bien, dominando el partido, marcando a los 10 minutos un gol de Ibrahim, pero a los 15-20 minutos el equipo se cayó. Fue uno de los peores partidos que ha hecho el Real Madrid esta temporada y terminó perdiendo 2-1. Así que después del partido Ancelotti dijo: mal partido, golpe duro, si jugamos así el martes no ganamos. Además de estos partidos, en Vallecas Rayo 1, Sevilla 1 y en Montilivi Girona 2, Celta 2. El partido más importante de la jornada de hoy es a las 4 y cuarto, ese Barcelona frente a la Real Sociedad. El Barça, si gana, será líder en solitario del campeonato.
Seguimos pendientes de la salud del Papa Francisco, que sigue en el Gemelli. Muchos son los gestos de oración que acompañan al Santo Padre en estos momentos. Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Pues efectivamente, y como no podía ser de otra manera, el mundo entero se une en oración para acompañar al Papa Francisco en estos delicados momentos. Como sabes, la Santa Sede organiza diariamente un rosario a las 9 de la noche desde la Plaza de San Pedro. Cada día lo preside un cardenal. Este momento de oración por el Papa se puede seguir desde 13 o desde cope.es. Y fíjate, cuántas veces hemos oído eso de recen por mí de boca del propio Francisco, y es que no hay duda de la importancia y la fuerza de la oración. Precisamente aquí en España, los obispos que conforman la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que se reunía esta misma semana, compartían un momento de oración donde la enfermedad del Papa Francisco ha estado muy presente. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, pedía intensificar la oración estos días.
Lo que tenemos que hacer todos, y desde aquí hago un llamado a todo el pueblo de Dios, intensificar la oración por la curación de este Papa, y precisamente en estos momentos también, como hacemos en nuestras familias, cuando tenemos al padre, a la madre, a un ser querido enfermos, ¿qué hacemos? Nos unimos a él, ¿no? Nos acercamos a él, estamos junto a su cama, y en este caso pues que estemos también de forma espiritual, con el afecto, con la comunión, que estemos ahí junto también a su estancia en el Hospital Gemelli.
En esa reunión que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha mantenido esta semana, ¿qué temas ha abordado?
Pues, entre otras cosas, han recogido las aportaciones de cada uno de los miembros de esta comisión de cara a la acción pastoral de los próximos años. Las actuales líneas de actuación y orientaciones pastorales que han estado trabajando con el título Fieles al Envío Misionero están vigentes hasta el final del curso 24-25, pero toca ponerse a trabajar en los siguientes 5 años. Con estas aportaciones se elaborará un borrador que se va a presentar a la Asamblea Plenaria que se celebra el próximo mes de abril. Una de las acciones está muy en relación al documento final del Sínodo de la Sinodalidad que se ha celebrado recientemente y del que los obispos de la Comisión Permanente recibieron un resumen. Lo que proponen es incrementar el papel de la mujer en distintos ámbitos de la Iglesia. Escuchamos de nuevo al secretario general de la Conferencia Episcopal.
Es evidente que el Papa está haciendo una opción pues grande por insertando a las mujeres en puestos de alta responsabilidad en la Curia Romana. Aquí en nuestra conferencia episcopal hay varias mujeres que son directoras. Y mire, precisamente, pues una de las líneas de acción es incrementar, potenciar, pues el papel de la mujer en distintos ámbitos de responsabilidad pastoral, docente, de acompañamiento en la formación al ministerio ordenado, etcétera.
Otras cuestiones abordadas y que llevarán a la Asamblea Plenaria, puesto que es esta comisión quien determina el orden del día de la misma, es, por ejemplo, la celebración de un acto ecuménico con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, una gran ocasión para invitar a renovar la fe donde nos reconocemos pues todas las distintas iglesias y confesiones cristianas. Y también han recogido las propuestas pastorales en las que está trabajando la Comisión de Laicos, Familia y Vida para conmemorar el centenario de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía en Pontevedra, y han recibido información sobre el estado de las reformas del santuario en el que se apareció. Además, en esta reunión de la Comisión Permanente se ha llevado el reglamento del Consejo General de la Iglesia en la Educación, que pasará también a la Asamblea Plenaria, fruto del Congreso de Educación que se celebró el año pasado y que pretende fomentar un espacio de diálogo y reflexión de los distintos agentes de la Iglesia en la educación.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de drama futbolístico con un final de infarto.
¡Vamos a ver!
Este domingo, Barcelona-Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Toma ya! ¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 2 de marzo, en el que tenemos a estas horas alerta en 12 comunidades por mal tiempo. Fuertes nevadas, bajada de las temperaturas, alerta. Insisto, en 12 comunidades por mal tiempo. El Papa está estable después de que el viernes sufriera un broncoespasmo y hoy, después de la encerrona a la que Trump sometió a Zelensky, hoy se va a celebrar en el Reino Unido una cumbre de 15 países para apoyar a Ucrania. Ayer el primer ministro británico Starmer tuvo una calurosa acogida para Zelensky después de la emboscada que había sufrido Zelensky en la Casa Blanca.
Tienes todo el respaldo del Reino Unido y te apoyaremos en Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario.
Aquí el único partido que no ha condenado, criticado lo que ha hecho Trump ha sido Vox. Su líder, Santiago Abascal, apoyó ayer a Trump. Y este sábado han salido miles de personas a la calle para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Diana Morán, que el viernes amagó con presentar una moción de censura en Valencia. Diana Morán, ya sabes que es la ministra de Ciencia y que es también la líder de los socialistas valencianos. Ayer recogía velas y decía, bueno, no podemos presentarla porque no tenemos apoyo suficiente.
No está en nuestras manos.
No está en nuestras manos, decía Diana Morán. Aquí hemos hablado con Susana Camarero. Ayer la entrevistamos, vicepresidenta de Carlos Mazón, que me negó que Carlos Mazón esté planteándose una dimisión. Y cuando le pregunté por las responsabilidades que la jueza atribuye al CECOPI, al Centro de Emergencias Valenciano, en la emisión de esa alerta del día de la Dana, alerta a las 8:11. La jueza dice de esa alerta que fue errónea y tardía. Cuando le pregunté por las responsabilidades que puede tener o que pudo haber tenido el gobierno de la Comunidad Valenciana, pues echó balones fuera.
La verdad es que el mensaje se lanza a las 20:11 de la tarde. La verdad es que el presidente no está en el CECOPI cuando se lanza esa alerta. Las mentiras en las que está instalado el gobierno y el PSOE desde el primer día es que estaban esperándole. Desde
esta
luego, la credibilidad
no
de la
es la declaración de Susana Camarero. Esta es la declaración de Diana Morán. En cualquier caso, lo que te cuento, en la entrevista que hemos tenido con Susana Camarero, lo que ha hecho ha sido echar balones fuera respecto a lo que está diciendo la jueza del caso. La jueza del caso está diciendo que ese mensaje fue tardío y erróneo. 6:34 van a dar ya, 5:34 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Lu decreta 3 días de luto por el repentino fallecimiento de su alcaldesa.
Paula Alvarellos falleció a los 62 años tras sufrir un infarto pocos minutos antes de leer el pregón que iba a dar comienzo al programa del carnaval. Finalmente, todos los actos festivos se han suspendido.
La inmigración preocupa al 67% de los andaluces.
Sobre todo a los mayores de 45 años y votantes de Vox, PP y cada vez más del PSOE. Es lo que refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Vivienda y empleo son la principal preocupación.
Sánchez clausura hoy el Congreso Regional de los Socialistas de Murcia.
Se prevé que lo haga eso de las 9:30 de la mañana. De allí saldrá oficialmente proclamado nuevo secretario general del partido en la región, Francisco Lucas.
Israel acepta una extensión temporal del alto el fuego en Gaza durante el Ramadán y la Pascua judía.
Eso nos llevaría hasta el 20 de abril. Netanyahu aspira a que en este periodo se puedan liberar los 63 rehenes en manos de Hamas, pero la milicia se opone. Dice que se liberarán dentro de la segunda fase de la tregua.
Esta semana, una vez más, Yolanda Díaz ha buscado foco, ha buscado protagonismo, acusando a un periodista que trabaja en el Congreso de los Diputados de machista por haberle llamado guapa. La propia Yolanda Díaz llamó en su momento a Antonio Garamendi, presidente de la COE, guapo.
Me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa.
¡Qué guapo está!
¿Es machismo que un hombre le diga guapa a una mujer? ¿No es machismo que una mujer le diga guapa a un hombre? Guadalupe Sánchez es abogada, analista de la actualidad. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Deseando saber tu opinión sobre esta cuestión. Es decir, el piropo, no sé si decir guapa a una mujer es un piropo, porque ya no sabe uno muy bien cómo calificar ciertas cosas. ¿Cuándo un piropo es machista? Si es que un piropo es machista. O un cumplido, no sé si esto es un piropo o un cumplido. ¿Tú cómo lo llamarías?
Bueno, pues yo creo que es un cumplido que además algunas recibimos gustosamente, venga de un hombre o venga de una mujer, ¿verdad? Y yo creo que algunos caballeros también coincidirán en que no es de mal gusto el que te llamen guapo de vez en cuando. Mira, además de la evidente contradicción que has señalado, porque como bien habéis comentado, Yolanda Díaz no ha tenido ningún problema en llamar guapo a un señor cuando así lo ha considerado, yo creo que estamos ante una banalización infame de lo que es de verdad el machismo y la violencia que comporta. En este intento galopante y constante por parte de esta izquierda identitaria en victimizarse y en tratar a las mujeres como sujetos merecedores de tutela, que yo siempre digo que parece ser que lo que quieren es reemplazar la tutela patriarcal por la estatal, pues en este intento absurdo de victimización recurren al machismo, además en un contexto en el que bien sabemos que en estos dos partidos que forman parte de esta izquierda a la que me refiero, que son por un lado Podemos y por el otro Sumar, pues están cayendo chuzos de punta, ¿verdad?
Sí.
Así que evidentemente nos encontramos ante un intento de desviar la atención, porque además, Fernando, si algo está demostrando el tiempo, el transcurso del tiempo y sobre todo las políticas y las medidas que han implementado estos dos partidos tras su paso por el gobierno y también la actitud que han mantenido ante casos de machismo, concretamente casos de acoso y agresión sexual denunciados en el seno interno de los partidos por parte de algunos de sus miembros, pues lo que nos está demostrando es que para ellos el tema del machismo no es más que una excusa para emprender cazas de brujas, bien internas, bien contra otros, ¿verdad? Al mismo tiempo que esto que ellos niegan para sí mismos, ¿verdad? Estos dogmas que ellos han instalado en la sociedad, que pretenden anteponer el solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por encima de derechos fundamentales como son la presunción de inocencia, pues mientras que no, estos derechos se los han negado a la mayoría de los hombres por el mero hecho de serlo, porque ya sabes que todos los hombres para esta gente son potenciales violadores, pues luego vemos que estos dogmas no los han aplicado internamente, ni el hermana yo sí te creo, ni solo sí es sí, ni ninguna de las proclamas con la que tanto nos han machacado durante estos últimos años.
Sí, entonces, ¿te parece que es una trampa esto de dilucidar cuando un cumplido es machismo o cuando el piropo es machismo? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el piropo? ¿Es una trampa o sí podemos hacer distinciones para, digamos, preservar? Porque es verdad que hay expresiones que son machistas, y hay piropos que son machistas, o al menos algunos piropos que antes eran frecuentes. No sé si hay que deslindarlo o quitarnos de encima el debate.
Bueno, primero hay que distinguir, yo siempre insisto mucho en ello, lo que nos ofende de lo que es delito. Eso para empezar, porque estamos instalados en esa mentalidad de que todo lo que me gusta tiene que ser un derecho y todo lo que me disgusta tiene que ser un delito. No, las cosas no son así. Luego es verdad...
Afortunadamente.
Claro. Afortunadamente, porque si no sería insufrible tener que convivir en esas condiciones. Entonces, luego es muy difícil escindir entre qué puede considerarse un piropo o una expresión machista o no. Ya. Porque es algo muy subjetivo, claro. ¿Verdad? A mí a lo mejor me puede molestar en un determinado contexto que alguien me diga guapa, mientras que a otra mujer, incluso a otro hombre, no le molesta en absoluto. O sea, ¿consideramos sexista que Yolanda Díaz públicamente le dijese a Garamendi, oye, qué guapo estás?
Pues lo tendrá que, no parece, ¿no?
Claro, lo tendrá que decir en todo caso Garamendi.
El guapo, sí.
Así que es que estamos, otra de las cosas que hemos instalado en el lenguaje, en el discurso, en el relato que ha imperado estos últimos años, es acostumbrarnos a que desde un sillón ministerial o poltrona equivalente hablen en nombre de todos los demás. Hablen en todo de todos los demás. Entonces, es cierto, y eso no lo puede negar nadie, que en las sociedades occidentales todavía existen tics machistas y que eso afortunadamente se está corrigiendo gracias a la educación. Y que si comparamos los problemas que tenemos con el machismo, con ese machismo social, como lo llamo yo en Occidente, con lo que por desgracia pasa en otras latitudes, se me ocurre Irán, se me ocurre Afganistán, pues de verdad que centrar el debate en si es machista que un periodista haya podido decirle a Yolanda Díaz guapa o no, me parece de una banalización de verdad insoportable.
Guadalupe, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muchachos, firmes, vista a la izquierda.
En nuestra pantalla del domingo.
Pues que he venido a apuntarme. Quedarán plata, ¿no?
Todavía se hace la mili. Y por cierto, en muy buena compañía. Los guardiamarinas. Y ahí va otro recluta. El domingo, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Esta noche llega la edición número 97 de la gala de los Óscar. Está previsto que empiece pasada la 1 de la madrugada, hora española. Una gala en la que, a pesar de la polémica por sus comentarios en X, va a estar la actriz española Carla Sofía Gascón, que puede hacer historia. Está nominada a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez.
Que si cuando dices que los niños van a vivir con nosotros, te refieres a ti y a tu pinche padrote.
¿Mi padrote?
¡Sí! Tú te puedes ir a chingar a tu puta madre si quieres con el pinche vato ese. ¡Pero mis hijos se quedan aquí!
Carla Sofía Gascón se va a disputar el premio con Demi Moore, que es la favorita por su papel en La Sustancia.
I try to be myself.
Stop it. Stop it.
You're taking it from me. That's your little secret. Stop it.
La película con más nominaciones es precisamente la que protagoniza Carla Sofía Gascón, Emilia Pérez, con 13. Después está Wicked y The Brutalist, con 10. Precisamente el protagonista de The Brutalist, Adrien Brody, es el máximo favorito para conseguir el Oscar a Mejor Actor.
Many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion, shoreline.
Ay, qué voz, la de este actor. También el director de The Brutalist, Brady Corber, es favorito para llevarse el galardón, el Oscar a Mejor Director. Es el premio, en el premio a la mejor película, el panorama está bastante abierto. La Sustancia, The Brutalist, Emilia Pérez, aspiran, aunque en los últimos días hay una película que se ha alzado como favorita, Cónclave.
The Pope is dead. The throne is vacant.
What happened?
They say a heart attack.
La película Cónclave es una película con una fotografía estupenda, con actores que, bueno, representan muy bien su papel, pero el argumento es absolutamente disparatado e inverosímil. Nada de lo que cuenta esta película en realidad puede suceder. El film está protagonizado por Ralph Fiennes, que cuenta la historia de cómo se fragua el relevo en el papado. Esta película puede llevarse el Oscar a la mejor película. Ya digo que el argumento es absolutamente disparatado, sobre todo el final no tiene ninguna verosimilitud. Lo que sí parece claro es que Emilia Pérez es la favorita para llevarse el premio a la mejor película internacional, con lo que bueno, es muy probable que veamos a Carla Sofía Gascón en el escenario, aunque no gane en su categoría de mejor actriz. Veremos qué nos depara esta gala de los Oscar, que se celebra en Los Ángeles, que tiene, como acabamos de contarte, pues un panorama muy abierto. La gala, insisto, empieza a la una de la madrugada. Y te recuerdo que podrás seguirla aquí en COPE, en un programa especial que va a dirigir a Adolfo Arjona y que estará acompañado a Adolfo por nuestro compañero Jerónimo José Martín.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Partido Socialista llegó en su momento a un acuerdo con Esquerra para conseguir los apoyos de esta formación independentista para que Salvador Illa fuera presidente de la Generalitat. Ese acuerdo incluía una quita de la deuda de 15.000 millones de euros, de la deuda de Cataluña. Bueno, pues para que no se acusara al gobierno de dar un trato de favor a Cataluña en contra del resto de las comunidades autónomas, esta semana el gobierno ha puesto encima de la mesa una quita, un perdón de deuda de más de 80.000 millones de euros. Así lo anunciaba la ministra de Hacienda, Montero.
Puedo anunciarle que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la propuesta del gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda a comunidades del régimen común.
Las comunidades autónomas del PP en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ni siquiera quisieron escuchar la propuesta y se levantaron. El gobierno está muy enfadado porque el PP no quiera que a los españoles se les perdone una deuda que tiene. Eso dice el gobierno. Estamos perdonando la deuda. Es como si te perdonaran la hipoteca y la rechazaras, es lo que dijo Pilar Alegría.
¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo tienen hoy una hipoteca de 70, de 80, de 90, de 120.000 euros? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice: el gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya.
Ignacio Ruiz Jarabo es economista, fue director de la Agencia Tributaria. Señor Ruiz Jarabo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta comparación que hacía Pilar Alegría con la condonación de la deuda autonómica y la hipoteca que tenemos buena parte de los españoles, ¿es precisa, es exacta?
En absoluto. Es falta de precisión e incluso tramposa, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, pero haciéndolo bien. Efectivamente, es como si a un particular le dijeran: tienes una hipoteca, ¿sí?, te vamos a reducir parte de esa hipoteca, pero a cambio de la hipoteca que tiene el vecino, te vamos a cargar a ti otra parte. Es decir, por un lado, dicen efectivamente que nos liberan de una parte de la deuda de nuestra comunidad autónoma, a cada español según viva en una u otra región, pero a cambio nos cargan un aumento de la deuda del Estado y que, por tanto, en definitiva, cada español tiene una reducción de la deuda que le corresponde a su comunidad autónoma, sí, pero un aumento de la deuda que le corresponde al Estado central.
Y esto
por
es malo.
Bueno, eso en principio podría ser neutral, y lo único que tendría un efecto es, digamos, de mejorar el balance de las comunidades autónomas, empeorando el del Estado. Pero ya, claro, aquí entra la segunda parte. Cuando, desde que se adoptó aquel acuerdo para investir a ella, y esta cuestión se introdujo en el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana, los cerebros grises del Ministerio de Hacienda han estado trabajando para que la medida no sea neutral entre comunidades o entre regiones, ¿no? Y han puesto en marcha algo que evidentemente perjudica, ahora lo explicaré, especialmente a la Comunidad de Madrid y beneficia de forma muy significativa a Cataluña, ¿no?
Ya.
Cumpliendo así, digamos, lo que es el norte de la política territorial de este gobierno. ¿Por qué perjudica a los madrileños?
O sea, no es café para todos, no es el mismo café para todos.
No, en absoluto. Vamos a las cifras, que así se ve muy claro.
Sí.
Vamos a ver, por la supuesta liberación o condonación de la deuda de la Comunidad de Madrid, a cada madrileño le corresponderán 1.200 euros menos de esa deuda.
Sí.
1.200, ¿vale? Pero a cada catalán, por la condonación de una parte de la deuda de Cataluña, le reducirán la parte que le corresponde en 2.100 euros.
Madre
1.200
mía.
Menos deuda para cada madrileño,
ya.
2.100 menos deuda para cada catalán.
Pero eso, claro, es consecuencia del sistema, de cómo se distribuye la condonación, quiero decir, de lo que se le...
Han aplicado estos cerebros grises,
sí,
han aplicado dos criterios que son infumables, ¿no? El primero es que se ha primado más, para ver cuánto se condona a cada comunidad, a aquellas comunidades que estaban más endeudadas.
Ya.
Es decir, se ha premiado a aquellas que han hecho una peor gestión, una gestión más irresponsable, aquellas que han aumentado el endeudamiento de la comunidad, pues esos gobiernos o esas comunidades van a resultar especialmente beneficiadas en la condonación. Insisto, premiar la gestión irresponsable y
ya
castigar a la gestión responsable. Pero claro, el segundo elemento infumable utilizado para estas cuantificaciones ha sido la conducta de cada gobierno autonómico en la tarifa autonómica del IRPF.
Claro.
Y se hace para premiar, condonar más a aquellos que han exigido más a sus contribuyentes, aquellos que han subido el IRPF, por ejemplo Cataluña,
ya,
y castigar mediante una menor condonación a aquellas comunidades, por
claro,
ejemplo Madrid, que han bajado el IRPF a sus ciudadanos, ¿no? Claro, con estos dos criterios y con la voluntad deliberada del gobierno Sánchez de premiar a Cataluña y de perjudicar a Madrid, solo así se entiende efectivamente esta diferencia a la que me he referido, que
ya,
per cápita, cada catalán se le va a perdonar, entre comillas, una deuda de su comunidad el doble que a cada madrileño. Pero por acabar de poner el
sí,
ejemplo, tanto el catalán como el madrileño resulta que ahora les corresponderá una mayor parte de la deuda del Estado, la
ya,
deuda de la Administración Central, en concreto 1.700 euros. ¿Qué quiere decir? Que a cada madrileño se le perdonan, comillas, 1.200 euros de la deuda autonómica, pero se le recarga con un aumento de la deuda estatal que le supone 1.700. Es decir, cada madrileño es hoy 500 euros, bueno, será cuando se apruebe definitivamente esta medida, 550 euros más pobre.
Ya.
Y también, aplicando los mismos cálculos, cada catalán será 400 euros más rico. Bueno, esto es infumable. Se rompe, desde luego, cualquier criterio de igualdad, cualquier criterio de ética y cualquier criterio de gestión responsable de las cosas públicas.
Claro.
¿No? Pero fíjese que, en mi opinión, siendo esto gravísimo,
sí,
gravísimo, no es más que la primera parte del acuerdo que suscribieron Esquerra y PSC para ser presidente a ella. Y aún queda todavía lo peor.
Ya.
La independencia fiscal de Cataluña, es decir, la creación de una agencia tributaria catalana que recaude y gestione e inspeccione la totalidad de los impuestos que allí se pagan. Insisto, independencia fiscal de Cataluña.
Señor Ruiz Jarabo, clarísimo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes siempre. Un abrazo.
Van a dar la sede menos 5, 6 menos 5. Seguimos muy pendientes de la salud del Papa. El Papa está estable después de que el viernes sufriera un broncoespasmo. Esperamos a las 8 la comunicación que hace el Vaticano sobre cómo ha pasado el Papa la noche. Esta semana en COPE te hemos ido contando la última hora sobre la salud del Papa y hemos seguido muy de cerca cómo se vivía en Roma, cómo se han vivido estos días. Han sido días de oración, días de pedir por la salud del Papa. Hemos escuchado, por ejemplo, un grupo de peregrinos de Alcalá de Henares, de Madrid, que habían ido a Roma con motivo del jubileo y bueno, han estado rezando por la salud del Papa Francisco. Don Antonio Prieto es su obispo.
Deseando ganar la indulgencia plenaria del jubileo y estamos en todo momento pidiendo por la salud del Papa Francisco aquí en Roma, queriendo que nuestra vida cristiana se renueve.
En este grupo de peregrinos de la localidad madrileña de Alcalá de Henares estaba una niña de 10 años. Bueno, podía haber estado disfrutando de la Semana Blanca y esquiando en el Pirineo, pero cambió de planes y fue a Roma.
Sí, obviamente, a ver si lo podemos ver, que si se recupere pronto, que ojalá.
También hay quien reza por la salud del Papa en un sitio tan particular como la gelatería Artigianale Padrón, que se encuentra muy cerca del Vaticano y que es la heladería favorita del Papa Francisco. Sebastián Padrón es su propietario.
Para esa fecha todavía no caminaba por sus propios medios, y antes de irnos mi señora le dijo si le podía bendecir los chicos, y bueno, el Papa nos hizo la bendición, y el nene 48 horas después empezó a caminar solo. Así fue, por sus propios medios.
Este heladero y su familia fueron invitados por el propio Francisco para conocerles. Ahora esperan en la heladería volver a recibir pedidos de helados. Esperan recibir esas peticiones pronto. Y cuando faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, vamos a echarle un vistazo a cómo está la prensa internacional en sus páginas digitales. Sobre todo hay que estar pendiente de lo que dicen esas páginas digitales después de la bronca y la encerrona que sufrió Zelensky en la Casa Blanca. Buenos días, Ana Huertas.
Buenos días, Fernando de Haro.
Cuéntanos.
Pues, mira, vamos a empezar por Italia, justo, el Corriere della Sera, que habla sobre principalmente esa reunión que va a tener hoy lugar en el Reino Unido, en la que Keir Starmer, el primer ministro, ha reunido a los líderes europeos, ¿no? También sobre ello hablan en The Guardian, en el periódico, en el digital de Reino Unido, The Guardian, también hablan sobre esa reunión que mantuvieron ayer Zelensky y Keir Starmer, y que ha sido, bueno, pues precede a esa reunión que hoy van a llevar a cabo los líderes europeos. Entre ellos va a estar Pedro Sánchez. También The Washington Post lleva en portada aún todavía, Fernando, hoy la bronca que mantuvieron en el despacho Oval Trump con Zelensky sigue siendo noticia allí. Y en The New York Times llevan más el tema por los despidos que quieren hacer o que están haciendo Trump junto a Elon Musk en las oficinas, ¿no? Los funcionarios de allí de Estados Unidos. Así viene la prensa internacional. Fernando, te voy a contar también en Le Monde, que también llevan en portada a Keir Starmer y a Zelensky. Dicen guerra en Ucrania, el equilibrio entre los británicos, Estados Unidos y Europa, algo que se va a debatir hoy tras el altercado con una cumbre organizada por este domingo por el primer ministro británico, Keir Starmer.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.